Entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? Suban el volumen.
Martín Jauregui, comenzando una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Hoy me acompañan, por un lado, Iris Luz Hortelao. ¿Cómo va, Iris Luz?
Hola, muy bien.
Y por otro lado, Clara Chevalier. Clara Chevalier, ¿cómo va?
Todo bien, ¿ustedes?
Muy bien, muy bien. Felices. Se viene un nuevo programa de ciclo básico del secundario. Pero antes déjenme decir algunas cosas. Por ejemplo, muchos chicos y chicas nos escriben diciendo, che, ¿dónde puedo escuchar los programas que ya fueron, que ya estuvieron al aire? Bien, sencillo. Vayan a la página de Radio Nacional, siempre que tengan, obviamente, conectividad, ¿no? Internet. www.radionacional.com.ar. ¿Va? ¿Está bien? Listo. Bueno, ahí encuentran todo lo que necesitan, todos nuestros programas, las cosas que ya hemos hecho, los programas de teles, todo, todo lo que ustedes necesiten, vayan por allí, que nos van a encontrar. Y una breve mirada sobre esto que está pasando, que es esta pandemia que de alguna manera estamos manejando como podemos, con las vacunas y también con la prevención. Hay que circular el aire, la ventilación, decí bien, Martín, la ventilación cruzada en los ambientes hace que, bueno, se la hagamos más difícil al COVID. Así que, hecha la recomendación, señor locutor, ¿a dónde vamos?
Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Solari, ¿no? Mi héroe es, en este caso, la gran bestia pop, pero la pregunta del programa refiere a un héroe que de alguna manera es medio antihéroe también, porque el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defendernos, y salía diciendo yo el Chapulín Colorado, a veces sonaba raro, a ver.
Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme?
¡Yo! ¡El Chapulín Colorado!
No contaban con mi que estoy haciendo otra vez aquí.
Claro, porque en ese caso no decía, no contaban con mi astucia, sino qué estoy haciendo. Bueno, un poco antihéroe. Sin embargo, el héroe es una figura central en lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
El héroe es una figura central y también una figura que se repite en muchas historias personales, ¿no? En los imaginarios que tenemos en las familias personales.
Sí, exactamente. El héroe es una figura, es una manera de contar historias muy potente. Y a la vez, bueno, esto, ¿no? ¿Cuántas situaciones nos encontramos pensando? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Preguntamos un poco a los chicos.
Claro,
¿no?
Claro, eso te iba a decir. Que además le damos características propias. Por eso, si escuchamos a los chicos y a las chicas, vamos a, por lo menos para arrancar el programa, tener una idea de qué significa, qué es un héroe o una heroína. Miren Jauregui cómo mete, ¿eh? O una heroína en los chicos hoy y las chicas. A ver.
Héroes o heroínas, desde ya están mis amigas. Y seguramente también algún escritor como Cortázar, por ejemplo. Y agrego también a varios profes. Los considero héroes o heroínas porque de alguna u otra manera me rompen la cabeza constantemente y me salvan, digamos, de que mi cabeza no sea la misma.
Para mí mi héroe, mi heroína es mi mamá. Ella, en mi opinión, es un modelo a seguir. ¿Por qué? Por el tema de que ella es muy buena persona, es amable con todo el mundo, muy trabajadora. Ella siempre está para mí, ella cuando yo necesito algo, ella deja sus trabajos y me ayuda en algo, me aconseja, es muy aconsejadora conmigo. Ella siempre le veo trabajando y para tener una buena economía con nosotros, para yo tener un buen futuro.
No tengo ninguna en particular, pero para mí siempre fueron las mujeres que a lo largo de la historia pudieron romper con el mandato impuesto cultural y socialmente, y que no les importó lo que dijeran de ellas, y que gracias a ellas hoy las mujeres tuvimos una gran ampliación de derechos, y bueno, y seguimos luchando por todos los que nos faltan.
La persona que yo considero mi héroe es un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Desmond II, el cual yo lo considero mi héroe porque en la Segunda Guerra Mundial él era judío y no se atrevía a levantar un arma contra un soldado, por lo cual fue crítica de burla por parte de sus compañeros, y aún así salvó a 35 compañeros de combate y fue condecorado con la Medalla de Honor. Cuando le preguntaron por qué se negaba a matar a los soldados enemigos, él contestó que por parte de su religión no podía, pero no se podía quedar en casa quieto mientras otros luchaban por su bienestar. Por eso fue a la guerra y sin matar a un solo soldado, salvó 35 compañeros heridos en combate.
Bueno, ahí tenemos una visión un poco particular de los chicos, subjetiva desde ya, de cada uno de los chicos, Jonathan, Julia e Inés, ¿no? Que es quien dejaron su testimonio. Ahora, entonces ahora, ya que estamos, vamos para adelante. Iris, ¿se puede definir un héroe? ¿Se puede decir qué es un héroe?
Viste que siempre decimos que nos cuesta llegar a definiciones, pero en este caso la verdad es que está bastante esquematizada, ¿no?, la definición de héroe, lo cual no quiere decir que todos los héroes sean iguales. Fíjate vos, ¿qué hemos pensado? En el Chapulín Colorado, ¿qué es un héroe? Porque ayuda a las personas, podríamos decir, pero es bastante torpe, ¿no?
Claro, claro.
Le manda unas cuantas macanas.
Claro.
Después tenemos chicos que nos dicen, bueno, mi heroína es mi mamá, porque por las tareas de cuidado, ¿no? Básicamente.
Sí.
Otros tienen que ver con sus roles en la historia. Entonces, acá una característica que podemos destacar es que un héroe o una heroína se destaca precisamente por alguna virtud. Ahora, ¿vos te imaginás, ustedes se imaginan a alguien naciendo héroe?
No, me cuesta mucho.
La verdad que no. Porque precisamente la definición de heroicidad implica un camino, el camino del héroe, ¿no?
Famoso.
El famoso periplo del héroe.
El famoso periplo, que los que estudiamos cine, por ejemplo, lo vemos claramente a la hora de escribir un guión, porque si hay un protagonista, pasa por ahí.
Exacto, y esto que vos decís es muy importante, porque a veces pensar este esquema del camino del héroe o el periplo del héroe nos puede ayudar a escribir nuestra propia historia, ¿no? Digo, a inventar un personaje y crear una trayectoria. El periplo va a empezar precisamente con un viaje, con un desplazamiento. Ese desplazamiento puede ser físico, pero también puede ser emocional, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Puede ser un viaje largo.
¿Qué pasa con los clásicos? Iris, te quería preguntar, sí, yendo ahí. Está lleno de historias y relatos de héroes que caminan por allí con alguna cuestión emocional o heroicidad de guerra, de batalla, ¿no?
Claro.
Sí, ahí si vamos a la historia, también podemos pensar que tenemos un montón de héroes a lo largo de la historia. Podemos pensar en Ulises, ¿no? Como relatos mitológicos que han sido fundantes de buena parte de la cultura occidental.
Sí, sí, me imagino. ¿Qué más? ¿Y la historia que conocemos como historia que estudiamos en el colegio, en la escuela, tiene héroes también? ¿Héroes de carne y hueso?
Bueno, a ver, ahí tendríamos varias cosas para decir. La primera es que muchas veces la historia que nos han contado, bueno, qué sé yo, en un villiquen, ¿no?, o en relatos más tradicionales, está plagada de próceres o de personas que fueron excepcionales y que hicieron la historia con mayúscula, ¿no? Al mismo tiempo, es cierto que existen esas esas grandes hazañas de la historia que se parecen a este camino del héroe, a este periplo del héroe que Iris nos acaba de contar, ¿no? El cruce de los Andes. Y yo lo veo bastante como un periplo del héroe, ¿no?
Sí.
Sin embargo, siempre nos interesa, en una visión de una historia más social, pensar que los héroes son también colectivos, ¿no?
Sí.
Digo, el cruce de los Andes, del que hablamos hace unos programas, no fue solo una gesta de San Martín, sino de ahí de un colectivo de personas. Y la transformación que implicó no fue solo personal, sino también colectiva, ¿no? Porque pensaba en el cine, muchas veces estas historias de autosuperación que nos viven contando, bueno, son más bien individuales en ocasiones, ¿no? Bueno, también pensar estos héroes colectivos que transforman, bueno, las vidas colectivas.
Sí, Iris, o sea que yo me quedé con lo que estabas diciendo y quiero que poquito antes de escuchar un testimonio, no solo se es héroe en lo físico, también puede ser en lo emocional, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de héroes.
Claro, acá aparece esta palabra clave que es la transformación, ¿no?
Sí.
Y en ese camino puede ser también subjetivo, ¿no?
Sí.
¿No es cierto? Tiene que ver con tal vez los afectos, con un aprendizaje. Ahora, ese camino no va a ser llano. Digo, si hacemos la analogía con lo que mencionaba Clara del cruce de los Andes, también puede ser en una trayectoria personal, ¿no es cierto? Que tengamos dificultades, tentaciones. Entonces, esa dificultad también va a ser la que le va a dar la categoría de héroe a una persona.
Claro. Escuchémoslo a Dolina. Alejandro Dolina, los chicos y las chicas, les contamos, los que no lo conocen, es un maestro, escritor, conductor de radio, músico, artista. Él habla de los héroes, él habla de la figura del héroe. A ver.
El tema es estimulante, que es el tema de los héroes. Flota en el aire de esta sociedad que ha entronizado la vulgaridad un cierto desprecio, un cierto temor a la figura del héroe. Pero no necesariamente se sale pensando que la admiración por los héroes traiga aparejado el fascismo, el nazismo. Hay como una cosquilla que siente el hombre vulgar cuando se le habla de héroes. Y entonces se ha puesto de moda, especialmente en este siglo, el decir cosas tales como bajemos a la realidad, bajemos a lo cotidiano. Se nos convida a bajar como si ese fuera un movimiento espiritual deseable. Nunca, como en este siglo, el hombre vulgar ha tenido tantos defensores. Hay toda una escuela cinematográfica que ha puesto de mano un personaje que yo no sé bien en qué consiste, que se llama el antihéroe. Una cosa es la constancia y otra cosa es la alta apuesta, que en definitiva es la característica del héroe. Puestos a responder qué demonios será un héroe, es un señor que se la juega, que se juega la vida. Y un señor que profesa una moral heroica, según la cual el principal valor a defender es el honor. Y llamé la atención sobre algo que vio muy bien el viejo don Pepe Rosa, que es que en castellano, el idioma de los españoles, valor quiere decir también coraje.
Podríamos escuchar a Dolina todo el tiempo, ¿no? Cuando habla así, tiene tanto concepto y tanta... Es tan grande el caudal del conocimiento. Y es verdad que está como de moda el antihéroe, para decirlo de alguna manera. Pero estamos ocupados de los héroes, ¿no?
Sí, acá aparece el concepto de lo terrenal, ¿no? Digo, y esto pone en tensión qué lugar ocupa en el mundo el héroe o la heroína, porque parece que no puede estar conectado con la vida cotidiana, que tiene que hacer algo excepcional para constituirse como héroe, ¿no? Mm. Y esto también es importante ponerlo en alguna medida en tela de juicio para volver a lo colectivo, que decía Clara. ¿Cómo podríamos tal vez pensar la heroicidad relacionada con personajes y personalidades que precisamente modifican el mundo común, cotidiano? Algo interesante del camino del héroe es que siempre decimos que nadie vuelve igual de un viaje, ¿no?
Claro.
Entonces digo, bueno, tampoco volvemos igual de ese camino de heroicidad. De hecho, forma parte del periplo del héroe, ¿no? Esta vuelta en la que ya no somos los mismos, las mismas, que iniciamos esta trayectoria.
Sí, me quedaba pensando también esto que decía Dolina, de cómo vivimos en un momento en que por ahí se festeja el término medio, ¿no? Hay algo de no tener, porque es un tiempo en el que es difícil pensar grandes transformaciones del mundo, ¿no? Quizá por la pandemia, quizá por varias cuestiones. Entonces estos relatos de los héroes son muy inspiradores a la hora de pensar en, bueno, en la posibilidad efectiva de la transformación, ¿no?
Y pensaba también que la condición de héroe es la heroicidad. Por lo tanto, en una sociedad como la nuestra, ¿qué será el heroísmo? O sea, ¿cómo se interpreta el heroísmo, el hacer del héroe, por decirlo así, en una sociedad que, como bien dijo Iris, y lo sosteniendo lo que decía Dolina, hoy como que el término medio es más aprobado que el jugársela? Viste que Dolina dice, es un tipo que se la juega. A ver,
sí.
Gómez Bolaños habla un poquito del heroísmo, a ver.
El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan.
Qué interesante este final. ¿No? Pierden, pero después sus ideas triunfan. Porque quiere decir que claramente hay una, o sea, hay una actitud, una voluntad que a veces que no siempre puede significar un éxito. O sea, esa voluntad del héroe, ¿no? Puede ser fracaso también.
Sí, tendríamos que preguntarnos si conocemos héroes o heroínas que hayan podido inscribirse como tales y los podríamos leer como tales aún no habiendo cumplido la hazaña que se habían propuesto, ¿no?
Buena pregunta. Ahí pensaba de nuevo en San Martín, que estuvo a punto un montón de veces de fracasar en su proyecto. Y bueno, quizá algo, un condimento básico del héroe es este riesgo, ¿no? En el que todo el tiempo está pendiendo de un hilo y finalmente, bueno, hay algo del triunfo, ¿no? Ligado a la idea del héroe. Aunque ese triunfo puede ser póstumo, ¿no?
Sí.
Que haya un reconocimiento después de muerta la persona.
Y vos sabés que en una visita que hice en Bogotá, me contaron una cosa impresionante, que Bolívar, Simón Bolívar, sabía de su heroicidad, porque se reconocía débil. O sea, la mayor, si estamos hablando de San Martín, hablemos de Bolívar también, ¿no? Decía que él podía reconocerse en su debilidad, y eso le daba cierta altura. O sea, no quiero compararlo con otros héroes o superhéroes, porque es de carne y hueso Bolívar. Sin embargo, como decía Bolaños, reconocerse en ese lugar donde uno es vulnerable también te hace de alguna forma muy poderoso en otros. Y también el héroe es alguien que puede reconocer qué le hace daño. Sin ir más lejos, Superman y la Kryptonita. Y nos vamos a meter con Kryptonita. Porque Leo Yola, que es un campeón mundial, les digo a los chicos y a las chicas, un escritor de esos que nos encantaría charlar mucho tiempo con él, escribió Kryptonita y escribió una saga de héroes de alguna manera. No, Iris, es un libro que se mete con superhéroes más de carne y hueso, pero que tienen todas estas características.
Claro, como decíamos antes, este periplo del héroe o este camino del héroe después va tomando diferentes formas y precisamente el superhéroe va a formar parte también de estas variaciones del orden de la historieta, por ejemplo, del cómic y de lo cinematográfico, que es algo que aparece en esta novela.
Kryptonita es la octava novela que escribí. Quería que se diferenciara de lo anteriormente hecho, pero sin salir de ese área de lo que se conoce ahora como la literatura del conurbano. Para no repetirme, quise jugar con una premisa que me enseñó Juan Sasturain, el Ellsworth, y fue trasladar esos personajes que todos conocemos a otra realidad. Para escribir Kryptonita me puse a leer mucha historieta, me volví fanático de las historietas, soy un ñoño a mucha honra, y bueno, fue aprender eso, no solo del cómic superheroico, sino de otras cosas.
Claro, tiene que ver también con la necesidad de entender y meter en ese universo del cómic al héroe. Ahora, ¿Tienen moralidad? ¿Son morales? ¿Tienen códigos morales? ¿El héroe transcurre esa moralidad? A ver, también nos contesta Leo Yola.
Lo que yo aprendí en el taller literario en el que me forjé, el de mi maestro Alberto Laiseca, es a no juzgar a los personajes. Si bien hago una literatura de género y estamos muy acostumbrados a definir bandos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, lo más interesante siempre son los matices que tienen y la humanidad, acercarlos, ¿sí? Hacerlos más vívidos. Entonces yo siempre pienso que en una novela estoy contando un recorte dentro de una línea histórica de una vida, y en la que ahí algún personaje puede tener el rol del bueno, del héroe, como así también otros, el del villano invitado, pero en otro segmento de nuestras vidas, anteriores o posteriores, por ahí nosotros mismos nos convertimos en los villanos.
Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para Vasco, allá vino para Bartico Chía, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 3, intenta el Ciófano,
es el relato del primer gol de Maradona a los ingleses, el famoso gol de la mano de Dios, que así se lo conoce, y donde también de alguna manera, en aquel momento no, pero mucho tiempo después, al Diego, se le va a atribuir cierta cuestión de héroe, cierto estilo de héroe. Claramente no, es un ser humano, fue un ser humano, sin embargo algo de eso atípico tiene, ¿no?
Y bueno, al fin y al cabo, los héroes... También nos gusta pensar que son seres humanos con sus fragilidades. Pensábamos cuando preparábamos el programa y ahí, bueno, creo que los chicos, las chicas tendrán mucho para discutir en torno a la figura de Maradona, que siempre es una figura que invita al debate, en que muchas veces los héroes, lo digo masculino porque muchas veces han sido varones, han representado los atributos de la masculinidad, ¿no? La fortaleza, la valentía, incluso esta cosa medio de la caballerosidad del héroe, ¿no? Varios elementos, o incluso en el relato de Ulises griego, Penélope que mientras lo espera y teje, ¿no? Como ahí hay unos atributos de la masculinidad condensados, el que se va, ¿no? El que se va es el varón. Y por ahí, algo que nos gustaba pensar es que Maradona en ese sentido es un héroe un tanto atípico, lo podemos pensar como un héroe atípico en el sentido de la fragilidad, de una persona que ponía las emociones sobre la mesa, ¿no? Que se mostraba esto, que se mostraba frágil. Creo que ahí podríamos retomar, Iris, lo que vos decías de, bueno, de esta cuestión de las emociones y los héroes, ¿no?
Claro, muy interesante esto de que los roles son dinámicos, ¿no? Y las características también dinámicas. ¿Y cuánto representan, por ejemplo, de los estereotipos de género? Esto de cómo construimos la heroicidad. Fíjate que cuando se piensan las figuras femeninas de heroicidad, en general están pensadas en relación a las tareas de cuidado, ¿no? Mi mamá es una heroína porque, no sé, me hace el mejor flan con dulce de leche. Pero la heroicidad de los varones tiene que ver con todo esto que vos decís. La fuerza, la capacidad de combate, ¿no? Incluso sus tentaciones son permitidas.
Sí.
Bien, hemos llegado hasta aquí. Se los digo a las dos. Es realmente heroico lo que yo estoy haciendo, que es decir, hemos terminado. Pero...
No
hay más tiempo. Qué lástima. Será la próxima, entonces, gracias, Clara. Gracias, Iris. La verdad que estuvo muy bueno y es un tema que queda abierto para mucho más. Porque ahí también uno lo puede trasladar a la vida cotidiana. Y esos héroes de los que hablamos, a veces parecen héroes y no lo son. O a veces no los vemos y son héroes. Nos vamos con Pasajero en Trance, Charlie García. No puede, bueno, un héroe también, de alguna manera. Esto ha sido Radio Escuela. Seguimos educando. Chau, chicas. Chau, Iris. Chau, Clara. Chau. Hasta la próxima.
Chau.
El programa de hoy llegó a su fin. Pero no desesperen que hay más ciclo básico de secundaria.
En Seguimos Educando.
Quédate prendido a nuestra radioescuela.